En esta mañana, en el libro a los Hebreos, capítulo 11, continuando nuestro estudio a través del versículo 36. Hace 8 días estudiamos cómo, por fe, estos personajes relatados en el capítulo 11, como Moisés, Abraham y muchos otros, alcanzaron grandes bendiciones en el Señor, pero también muchos de los que vivieron esos tiempos y los primeros siglos de la iglesia cristiana, también por fe resistieron no solo el ser triunfadores, pero también el ser mártires de la causa en Cristo Jesús. Más de 6 millones de creyentes en Cristo Jesús, por no doblar su rodilla ante el César, emperador romano, prefirieron entregar su vida antes que decir que César era Dios. Ellos siempre dijeron: Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Señor. Y en el verso 36 dice: otros experimentaron vituperios, otros con esta gran fe experimentaron estos sufrimientos y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Tuvieron fe para soportar el castigo, para soportar las prisiones por causa del Señor. El verso 37 dice: fueron apedreados, fueron aserrados. Uno de los castigos en ese tiempo era cortar en dos partes iguales a una persona con un serrucho de esos que hoy conocemos como troceros, de esos serruchos grandes para trozar de la cabeza hasta las extremidades a cada persona. Era un castigo terrible, y por fe lo pudieron padecer, lo sufrieron, tuvieron fe para sostenerse. Es interesante que muchos de los maestros de fe hoy tal vez no leen estos pasajes, porque ellos dicen: ningún cristiano puede sufrir, ningún cristiano puede enfermarse, ni siquiera de un dolor de cabeza, menos de un dolor de muela. Ningún cristiano puede sufrir, y el que es pobre está en pecado, porque pobreza es pecado. Pero es completamente, estos falsos enseñan completamente contrario a lo que vemos aquí enseñado en las Sagradas Escrituras. Lamentablemente muchos cristianos hoy creen estas cosas, que no son conforme a la palabra de Dios. Y dice ahí: fueron apedreados, fueron aserrados, en el verso 37, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Está hablando de ese pueblo cristiano que padeció gran persecución, del cual nosotros somos herederos, y que no se nos haga extraño si sobreviene persecución sobre nosotros, porque así también persiguieron a los fieles que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo, a los instruidos por los apóstoles y a los discípulos del Señor a través de todos los siglos. Y dice aquí el verso 38, de los cuales el mundo no era digno. El mundo los despreció, el mundo los consideró como algo sin valor, y ellos también, para el mundo, perdieron su vida, pero la hallaron para Cristo Jesús. Y dice: errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. El Señor Jesucristo no prometió a sus seguidores caminar sobre alfombras flotantes. Él siempre nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Y os mando a vosotros como ovejas en medio de lobos. Y si con el árbol verde hacen estas cosas, hablando de lo que le hicieron a él, ¿qué más no harán con las ramas? Hablando de nosotros. No debe preocuparnos la persecución, no debe preocuparnos la tribulación. Y el Señor en su palabra nos dice: bienaventurado el que sufre por causa de la justicia, por causa del testimonio de Cristo Jesús. Todo el que quiera vivir una vida recta e íntegra, una vida piadosa, una vida completamente entregada al Señor, la Escritura dice que sufrirá persecución. Sufrirá persecución en su trabajo, en su colegio, en la universidad, en el servicio militar y donde quiera que vaya. Habrá muchos enemigos de Cristo y de la cruz de Cristo que te van a aborrecer por el solo hecho de ser cristiano genuino y verdadero. Pero primero, agradar a Dios, y aunque los hombres se enojen por eso, estamos primeramente llamados para agradar a Dios, porque solo a Dios daremos cuenta. Y mejor es estar en enemistad con alguna persona que no le gustó que fuéramos cristianos, que estar en eterna enemistad con Dios, ante quien responderemos en breve. Y es bueno notar aquí que estas personas por fe soportaron estas cosas. Y uno de los versículos que verdaderamente llama mi atención en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, es ese en el cual Job dice: ¿acaso recibiré yo bienes de Dios y no males? Y Job dice: cuenta conmigo, Señor, para salud o para enfermedad, para pobreza o abundancia, estoy dispuesto a recibir todo lo que venga de tu mano. Aunque hoy hay muchos cristianos que dicen: solo hábleme de bendiciones, solo hábleme de gozos, pero no me hable de tribulaciones ni de responsabilidades, porque eso no me gusta. Cuéntame cuánto puedo obtener, pero no cuánto puedo dar o ofrecer. Es bueno notar esto en el verso 39, dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, pero por fe entregaron sus vidas como holocausto, como sacrificio a Dios, antes de doblegar su rodilla ante los hombres, y defendieron la fe que fue una vez entregada a los santos arduamente, y prefirieron morir en la fe que vivir bajo la esclavitud del pecado y vivir habiendo negado a Cristo y habiéndole vendido y entregado. Mejor morir en la fe que vivir siendo un apóstata. El verso 40 dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos también, al igual, Dios nos ha dado ese privilegio de, por la fe recibida de Él, cuyo autor es Dios, nuestro Señor Jesucristo, también ser perfeccionados por medio de la fe y soportar las cosas que tengamos que soportar. Verso 1 del capítulo 12 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, todos los hombres de Dios y todos los que están nombrados aquí en el capítulo 11 de Hebreos, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Habla de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Todo atleta, todo corredor sabe que entre más liviano corra, más posibilidades hay de triunfo. En el comienzo de las Olimpiadas, los hombres corrían casi desnudos allí en Grecia, porque no querían ningún peso sobre su cuerpo. En cada carrera vemos las ropas apropiadas de los atletas. En la vida cristiana también. Imagínate por un momento un atleta con botas texanas, con una chaqueta de cuero y con unos zamarros para correr una maratón. Y todos le dicen: ¿y va a correr así? Sí. ¿Dice alguna regla que no puedo correr así? No, no la dice, pero realmente usted no va a llegar muy lejos. Bueno, eso no es cosa suya, voy a correr así. ¿Qué pasa con esa persona? 500 metros alcanzará y quedó por el peso, por lo inadecuado de lo que estaba sobre él. El peso del pecado sobre nuestra vida como cristianos nos aparta y detiene la carrera que Dios quiere que corramos. Si nuestra vida fuese despojada de esos pecados, nosotros estaríamos siempre en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero el pecado detiene esa carrera, nos hace realmente lentos para correr la carrera que el Señor quiere que corramos. Y hay personas que son con el pecado como aquel que camina en medio de un zarzal lleno de cadillos. Cuanto cadillo hay, se le va pegando en la ropa. Si se le pega a alguien que no anda buscando cadillos, ¿cómo será el que anda buscando pecados? Para detenerle en esa carrera que el Señor quiere que terminemos. Hay muchos que empiezan esa carrera, muchos son los llamados, pocos los escogidos, porque hay una selección. Recuerde una carrera de esas grandes que se realizan hoy en el mundo entero. ¿Cuántos arrancan en la partida? Miles. Y parece que todos fueran a ganar, pero una milla, y ya alguno un dolor en un músculo por no haber estado preparado, quedó afuera. Otro se le dobló un pie, otra enfermedad, otro fue saliendo. Y los que terminan son unos pocos, aunque algunos quieren ser mañosos porque se esconden, se echan agua encima y salen a un kilómetro antes de la meta. Pero los han descubierto. Y si son penalizados en carreras humanas, ¿ustedes creen que a Dios le podemos hacer algo así? Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. De lo que el hombre sembrare, eso segará. Ninguno puede hacer trampa en esta carrera celestial. Y esa carrera que el Señor nos ha puesto por correr, quiere que termine ante su presencia, no con una medalla, sino con un abrazo de nuestro Padre celestial. Qué lindo. Estar allí en ese momento, pero muchos no llegarán, y no llegarán no porque Dios no quiso que llegaran, sino porque ellos no quisieron llegar, porque prefirieron más los deleites de esta vida, el placer del pecado, y algunos engañosamente empezaron a pensar a sí mismos, no, ese pecadito, eso no me detiene, eso yo puedo correr con un mico en el cuello. Ese mico, cuando lo quiera bajar, lo bajo. Si me hace mucho peso, lo bajo. Y al final, el que sale triunfador es el mico. Cruza la línea el mico. ¿Y dónde dejó el compañero? Se quemó. Se fundió. Hay muchos que juegan con el pecado. Y el que juega con el pecado termina descalificado, termina muerto. Tenemos que ser radicales con el pecado. O tú lo matas a él, o él te mata a ti. El que esté jugando hoy con el pecado, el que sea complaciente hoy con una vida tibia y pecaminosa, ten en cuenta que jamás terminará esa carrera que el Señor nos ha llamado a correr. Dice, corramos la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. La clave es poner los ojos en Jesús. Qué lindo que dice, no dice ahí ponga los ojos en la hermana fulana de tal o en el hermano fulano de tal, ni en el pastor, ni en los líderes, sino puesto los ojos en Jesús. En nadie más. Nuestra carrera con los ojos en Él, el autor y consumador de la fe, por el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús ya recorrió por nosotros esa carrera, nos dejó esas pisadas que conducen hacia nuestro Padre y nos ha transformado nuestra vida para que podamos correr esa carrera que el Señor ha marcado por nosotros y nos ha hecho con Él más que vencedores. La palabra más que vencedores habla de un triunfo eterno, porque un vencedor sobre la tierra, su triunfo solo es temporal. Mientras que un vencedor hecho por Cristo Jesús, su triunfo es desde la eternidad hasta la eternidad. Y por eso se usa el término más que vencedores. Por Cristo Jesús, quien venció por nosotros y nos ha puesto en esta carrera. Qué maravillosas palabras leemos del apóstol Pablo cuando escribiendo a Timoteo le dice, he terminado mi carrera, he guardado la fe, he acabado. Por lo demás, solo está reservado para mí una corona que el Señor me dará, y no solo a mí, sino a todo aquel siervo fiel, a todo aquel que termine también esa carrera. Hay que terminar esa carrera, puesto los ojos en Jesús. Verso 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando estés cansado, piensa en quién, en Cristo. Cuando estés desanimado, piensa en Cristo. Cuando esté contento, piensa en Cristo. El antídoto para todo mal en la vida cristiana es pensar en Cristo. No piensa en ti mismo, no piensa en nadie más, sino piensa en Cristo. Considera a Cristo, lo que Él hizo por ti, lo que Él anhela de ti, lo que Él quiere de cada uno de nosotros, para no desmayar. Verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación como a hijos que se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hay muchos que hoy todavía se preguntan, ¿por qué hoy me va más duro que cuando estaba en el mundo? Hoy el Señor nos está forjando, nos está formando, nos está disciplinando, porque Él no quiere un hijo a medias, pero quiere un hijo de quien Él se enorgullezca desde la eternidad hasta la eternidad, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Nuestro Padre nos disciplina. Antes de ser hijos de Dios, podíamos hacer picardías y no nos pillaban. Hoy, como hijos de Dios, no podemos hacer nada sin que inmediatamente nos descubran. ¿No le ha pasado eso? Más demora en decir una mentira que en alguien que le descubre su mentira. Demora en hacer una trampa en algo que el Señor en revelarlo ante todos, de decir, mira lo que el cristiano está haciendo, mire lo que la cristiana está haciendo, miren todos. Hoy no nos podemos escapar con nada, porque el Señor por medio de ello nos disciplina, nos forma, y toda esa disciplina, ¿por qué será? Porque nos ama. Todo es por amor. Sabemos que hoy hay muchos padres y los hijos se quejan de sus padres continuamente. Hay algunos que dicen, nuestros padres los calificamos en tres grupos: autoritarios, permisivos e irresponsables. Los autoritarios son aquellos que piensan que su casa es una jungla y se sienten como Tarzán. Quieren a puros gritos imponer su autoridad. Porque les falta autoridad, porque no la han ganado por amor, lo quieren hacer a los gritos. Y los hijos todos asustados, ¡ay, que no grite! El permisivo es el que le dice a sus hijos todos, sí, 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 no moleste, sí, sí. Y después cuando cometen algo que no le gusta, los castiga duro, les impone un castigo muy fuerte, pero después no lo cumplen. Y el hijo dice, no, mi papá, apenas dice sí, 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 después amenaza, pero no cumple y ya no le creemos. El irresponsable es aquel que a su pareja, sea novia o compañera en fornicación o esposa, les dice tantas promesas antes de que ella quede en embarazo. Cuando quede en embarazo, antes de quedar en embarazo, eso parece un político en campaña preelectoral. Después que queda en embarazo, un irresponsable completo, se pierde, se va, no cumple nada de lo que prometió, y si se queda, es como si no existiera ese padre en la casa. ¿Cuál es el padre que hoy espera recibir un hijo? Espera tener un amigo, espera tener un ser humano en la casa, capaz de consolar, de ser consolado y de portarse como humano y como amigo. Ese es el padre in, no un Tarzán, no un indiferente y no un irresponsable. Pero en realidad hoy muchos hijos acusan el ser criados por otros que no son sus padres. En esos hogares de bienestar, en esos lugares donde cuidan niños, los niños que están al cuidado de estos tutores, ellos no pueden decir hijos no hay sino uno, sino hijos son muchos, porque no hay padres responsables, sino que ellos hacen hijos y no los traen aquí. Una de las cosas que más ha destruido nuestro país y al mundo entero es que el padre y la madre trabajan y sus hijos son relegados a un tercer plan y son criados por otras personas. El Señor en su palabra dice, mucho mejor que la esposa no tenga que trabajar sino en el hogar, que cumpla los tres horarios que tiene en el hogar, jornada de la mañana, jornada de la tarde y jornada de la noche. Y que el padre salga y haga su jornadita de trabajo y que vuelva a ayudar a la casa. Hay unos tan desconsiderados que dicen, las chancletas, el agua, la comida, yo que ando trabajando afuera y tú aquí en la casa sin hacer nada, déjelo solo por unos 15 o 20 días, ¿verdad? Que después no dice nada. Esta mujer es una guapa completa. Bueno, para los padres, Dios no es un Dios irresponsable, por eso nos disciplina. Y tiene una manera el Señor de disciplinarnos tan gentil y tan linda que solo nos aplica donde más nos duele y sus correcciones nos duran para toda la vida. ¿Has sido corregido por el Señor alguna vez? Algunos dicen, no, yo nunca. Bueno, conviértate al Señor y acéptele como Señor y Salvador en tu corazón y entonces Él empezará a corregirte. Él empezará a trabajar en tu vida. Si Dios no está trabajando en tu vida como Padre, necesitas recibirle como Señor y Salvador en tu corazón. Por eso dice aquí que no se nos olvide lo que la Escritura dice, no desmayes cuando eres reprendido por Él, verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a los que recibe por hijo. Fieles son los azotes del Señor, curan el alma. Son lindos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Es una vergüenza completa aquel hijo al cual su padre no disciplina. Y el padre que no disciplina no es porque ame a su hijo, es porque aún aborrece su propia alma. Es puro cuento, dice, yo lo amo tanto que soy incapaz de disciplinarle, de corregirle. Pero no olvidemos que como padres debemos estar más prestos a instruir que a golpear o a corregir o a disciplinar. Hay algunos que solo tratan a sus hijos cuando necesitan darles un correazo. Le dice el padre, y usted no sabe que eso no se debe hacer. Y el niño con esos ojos asustados, no. Y yo no le he dicho antes, no. Bueno, pues por no saber y por no haberme preguntado, tenga su juguetazo, de todas maneras. Cuando la función del padre debió ser primeramente de instrucción y luego sí de tomar en cuenta lo que él instruyó, lo que él enseñó. Ahí el juguetazo debía de ser para el padre, que lo coja la esposa y diga, ¿por qué no le...? No, se arma una pelea ahí. No, mejor no aplique ese consejo. Pero el juguetazo debía de ser al padre realmente por no instruir, y estar más pronto a destruir que a enseñar. El verso 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, del capítulo 12 de Hebreos, si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El que se queje por la disciplina del Señor, pues vuélvete un bastardo. Pero no te quejes porque el Señor te disciplina, porque quiere lo mejor de nosotros. Verso 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. A veces, ¿no? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Generalmente el papá no comenta con el hijo la disciplina, sino dice, te voy a castigar. Y el pobre hijo en la mesa comiendo, qué sabroso le va a parecer esa comida cuando ya el padre le dice, termine de comer y vamos a su cuarto. Y el hijo come, todo asustado, va al cuarto, pega unos, desde antes de entrar el papá al cuarto ya está gritando para hacer más suave el castigo, porque el papá lo ve gritar y entonces aplica más suave el castigo porque dice, no, ya está gritando. Y el hijo lo maneja así, al papá o a la mamá. Y después el papá le da duro al hijo. Y arrepentido el hijo dice, ahorita vuelve otra vez, golpea y dice, mijo, ábrame que quiero hablar contigo. Y el hijo ya espera todo eso. Dice, te pegué y tú crees que yo disfruto el pegarte, el disciplinarte. El hijo estoy hablando de un hijo de 5 años y menos, 3 años. No estén pensando que estoy hablando uno de 18 porque ya le hubiera partido la escoba en la cabeza al papá. Ese no es el tiempo de disciplinarlo. Estoy hablando de la varita de los primeros años que apartarán la necedad del corazón del muchacho. Y el hijo, llorando, recostado al papá, el papá le dice, ¿crees que disfruto pegarte? El hijo, ¿quién sabe, papá? Y el papá le dice, hijo, los juguetazos que yo le doy me duelen más a mí. Y el hijo, ¿quién sabe? Lo dice de puro cuento. A veces es puro cuento, que le duelen más a uno que a él. Pero si aún esa disciplina fue necesaria para nosotros, aunque hay aquí algunos adolescentes que les hizo mucha falta la vara del papá, no tuvieron un papá, tuvieron en las almohadas. Pero es necesario porque la Escritura lo enseña. Es necesario. Algunos padres modernos dicen, mi hijo tiene un demonio de rebeldía y el chinito de 3 añitos se revuelca en el ley si no le dan lo que quiere y el papá lo alza y, ay, mi hijo tiene un demonio de rebeldía. A veces yo corto una vara y dice, pruebe con esto que al demonio de rebeldía le tiene miedo a esta varita. ¿Qué demonio de rebeldía? La necedad está ligada al corazón del muchacho, dice en el libro de Proverbios, pero la vara de la corrección la alejará de él. Y es necesario, porque hoy hay mucho abuso también de estos pequeños que trabajan psicológicamente a sus padres y los tienen ya ganaditos, desde bebitos. Sabe que si llora y llora y llora, llega la mamá, o llega primero el papá. Mija, no lo pude contentar, y sigue llorando, llega la mamá, y va a terminar al lado del papá y la mamá. Déjelo llorar una semana de largo, verá que aprende a dormir tranquilo, a dejarlos dormir y a estar juicioso en su cama. Pero desde pequeñitos empiezan a trabajar, a hacer sus cosas. Nacen sabios para lo que no deben hacer sabios, para hacer su voluntad. Y dice aquí, 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Eso sí vale la pena, recibir la disciplina del Señor. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Yo todavía no he visto el primero que dice, con gozo, me disciplinaron, estoy feliz, estoy contento, sufrí una disciplina, gloria a Dios, estoy disciplinado. No, la cara que hace, no, me pegó y las amenazas, y nadie parece que disfruta una disciplina. Dice, no es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué bueno que el Señor nos tiene su cuenta también para disciplinarnos, para que su obra sea hecha en nuestros corazones. y bienvenidos los azotes del Señor. Verso 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Este es el proceso de disciplina que el Señor hace en nosotros. Para levantar nuestras manos, habla de una vida rendida al Señorío de Cristo, y rodillas paralizadas, como tortugas paralizadas que no se pueden arrodillar. Necesitamos rodillas para arrodillarnos ante el Señor. Qué bueno que pasáramos más tiempo en oración que en cualquier otra actividad como cristianos. Dice, para que lo deficiente tuyo no se salga del camino, sino que sea sanado. Verso 14, seguir la paz con todos. Estad en paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La Escritura dice, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos. Déjame preguntarte, ¿vale la pena un disgusto con un familiar, con un amigo, con un compañero de trabajo para perder tu herencia eterna con Dios? Y algunos dicen, pero es que lo que él me hizo o ella me hizo, eso sí no tiene perdón. No vale la pena nada sobre la tierra. El Señor no nos excusará diciendo, bueno, esa agresión que hicieron contra ti, esa sí fue grande. Esa sí te reconozco que no podías perdonarla. El Señor va a decirnos, siervo infiel y egoísta y orgulloso, tanto te perdoné yo y te borré todo lo que tenía contra ti, una cuenta tan grande, y tú no pudiste perdonar algo tan insignificante, tan pequeño. Echarle fuera a las tinieblas donde será el lloro y crujir de dientes. Ni nada sobre la tierra puede ser valedero para hacernos desviar del camino que el Señor quiere que caminemos y recorramos. Santidad viene de Dios, y viene cuando nosotros menguamos y la presencia de Dios se incrementa en nosotros. Nuestra oración debe ser continua, que yo mengüe y que Cristo se incremente en mí, para que su santidad nos envuelva. Verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Raíz de amargura. Un rencor, una amargura, algo que no es de Dios. Un pequeño árbol nace por algo muy pequeño. Pero si lo dejamos ahí, yo siempre observo los matapalos. Porque yo sé que una palma, cuando vio esa pequeña semillita de un matapalo caer sobre ella, dijo, que dice que esa semillita un día piensa matarme y acabar la palma y quedar él. O de un árbol. Y por cada lugar donde voy observo que de árboles muy frondosos, hoy lo que existe es un tronco caído y un matapalo enorme reinando ahí. Y eso me hace pensar en lo que habla aquí el escritor a los hebreos, una raíz de amargura que llegó muy pequeña, pero fue dejada ahí hasta contaminarte a ti mismo y además contaminar a otros y hacer ese mal. Por eso dice que no brote una raíz de amargura en vosotros que os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aquí nos trae ahora a Esaú, aquel que menospreció las cosas de Dios. Por un guisado de lentejas rojizas le vendió los derechos de primogenitura a su hermano menor, Jacob. Porque los derechos de primogenitura solo tenían valores espirituales y a él no le importaban mucho los valores espirituales. Lo que para él contaba era lo que podía haber, el dinero, lo material. Y fue un hombre que se dedicó por completo a las obras de la carne y para él fue superior la carne a lo espiritual. Y por eso lo coloca aquí como ejemplo para nosotros, no sea que nosotros también vendamos nuestra heredad por poco. Que ojalá pensemos primeramente en el Señor, que teniéndolo todo, lo dejó todo por nosotros para llevarnos para su reino y gloria. Como Moisés, que menospreció el ser llamado como hijo de la hija del faraón, y posible heredero del trono de Egipto y prefirió el vituperio a los deleites pasajeros de esta vida porque puso su meta no en las cosas que se ven sino en las cosas que vienen después de estas. Esta vida es corta, no es nada realmente, y para algunos que no tienen la esperanza en Cristo Jesús lo es todo. Pero para nosotros solo es un segundo, una milésima de segundo, como un lugar donde somos probados, donde Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Y dice aquí que Esaú por una sola comida vendió su primogenitura. Eso lo puede hacer algún cristiano que es forzado a negar su fe, o que todavía le da vergüenza decir que es creyente en Cristo Jesús. El verso 17 dice, porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Esaú verdaderamente no se arrepintió. Cuando él llegó y dice, padre, aquí está el guisado que tú me pediste, fui al campo y lo conseguí, mientras que Jacob, preparado por la mamá, preparó un guisado rápido y entró y robó la bendición. E Isaac le dice a Esaú, acabo de bendecirte, hijo, entonces ¿a quién bendecí? Pues dijo, has bendecido a mi hermano, pero bendígame, yo creo que por ahí te debió haber quedado alguna bendición que no le echó a él. Échame una bendición. Y su padre le dice, no, la bendición ya ha reposado sobre tu hermano. Padre, échame una bendición. Él solo buscaba la bendición por las cosas que podía obtener, pero no en sinceridad y en verdad de corazón. Porque como cristianos no hemos de buscar lo que podemos tener para nosotros mismos, pero lo que nosotros podemos dar por aquel que entregó su vida para rescatarnos, comprarnos con su sangre, con su sacrificio en la cruz y darnos esa herencia eterna para con Dios. Así que realmente en Esaú no hubo un arrepentimiento verdadero. Él simplemente quería obtener las cosas de Dios. Es como aquel que se acerca a Dios por obtener cosas. Me dijeron que el que se convierte a Cristo le va bien. Y empiezan a decir, mire, fulano de tal no tenía nada y mire ahora cómo Dios lo ha bendecido. Mira que, dice yo también, ¿qué hay que hacer? ¿Qué oración hay que hacer? ¿Y a dónde hay que asistir? Yo me quiero convertir. Ese es un fornicario y un profano como Esaú, que anda buscando por interés las cosas de Dios. Y a Dios solo debemos llegar por amor, porque tú le amas, porque Él te amó, y eso te debe ser suficiente para seguirle, amarle, honrarle, ser íntegro, ser sincero y vivir por Él, para Él, con Él y por siempre, para nuestro Dios. Esa debe ser la única razón, amor, nacido de corazón puro para con el Señor. El verso 18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Está hablando de la experiencia que en el desierto tuvo el pueblo de Dios cuando Dios habló a la congregación y ellos vieron al monte Sinaí temblar y arder en llamas y decidieron que fuera Moisés mejor a la presencia de Dios y que ellos oirían a Moisés en Éxodo 19 y en Números 14 también podemos ver esto. Y vemos también que dice, no os habéis acercado a ese monte. El verso 19 sigue describiendo ese tiempo. O al sonido de la trompeta o a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más. El pueblo tuvo tanto temor de oír la voz de Dios. Temblaron todos. Dice el verso 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Hasta Moisés experimentó ese temor ante la inminente presencia de Dios con ellos. El verso 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ya no estáis bajo el antiguo pacto, en el cual eran necesarios los mediadores, en el cual el acercarse a Dios era cuestión de gran temor, porque el hombre que no llegara ante Dios santo y perfecto era inmediatamente cortado ante la presencia de Dios, sino que nos hemos acercado por la gracia y misericordia a la ciudad del Dios vivo, a la presencia de Dios mismo por la sangre de Cristo. Dice el verso 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Está hablando de nosotros. Nuestra membresía está en los cielos. Somos miembros de la iglesia, la novia del Cordero, la futura esposa del Cordero, la que Él compró con su sangre preciosa y nos redimió para Él. Estamos inscritos en los cielos y nos hemos acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Solo por la gracia de Dios hemos sido hechos justos por la justificación del justo. Y en su sacrificio hemos sido contados justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso podemos acercarnos al Señor. Solo hay una razón por la cual hoy podemos entrar gratuitamente y con libertad al trono de Dios. Por la sangre que Él vertió por nosotros. Y habla aquí el verso 24, dice, a Jesús nos hemos acercado, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, la sangre de Cristo. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Si no escaparon al juicio los que pertenecieron al antiguo pacto, que anduvieron casi en tinieblas y que no tuvieron la luz y revelación que Dios ha dado a nosotros los del nuevo pacto, conduzcámonos con temor reverente a Dios en nuestros días de peregrinación sobre la tierra. Verso 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. El Señor trastornará la tierra y el cielo. Cielo y tierra se acabarán. Verso 27 dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. Todo lo movible será removido. A todos se nos va a sacudir el nido. ¿Y cómo no nos gusta cuando el nido es sacudido, cierto? El nido, a todos. Pero las cosas movibles van a ser removidas. ¿Qué es lo movible? Tu empleo, tu dinero, tu casa, finca, tu posición, todo eso es removible. El Señor dice, que está para este tiempo la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que solo queden las inconmovibles. Bienaventurado aquel que tiene su confianza en las cosas inconmovibles, en lo que no será quitado de nosotros. Qué maravilloso cuando llegamos a esa conciencia de saber que lo único que necesitamos para vivir es la presencia de Cristo en nuestros corazones. Lo demás es añadidura, lo demás si está bien, si no también, con eso, sin eso se puede vivir, pero que sin la presencia de Dios en nuestras vidas no hay razón por la cual continuar o seguir viviendo. El verso 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. El Señor Jesucristo nos ha dicho, mi reino no es de este mundo, porque las cosas de este mundo son movibles. Hoy son, mañana no estarán. Y vano es el que pone su confianza en las cosas movibles. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Hay cristianos tan ingratos que dicen, Dios no me ha dado nada, ¿por qué voy a tener que tener gratitud para con Él? Yo creo que los ángeles dicen, qué desagradecidos, pero no hay otros en el mundo más desagradecidos que no me ha dado nada. Su Hijo único fue dado por ellos para proveerles salvación, redención, perdón de pecados, herencia con los santificados. Les tienes una mansión, planes eternos, sin pagar impuestos y sin el acoso de Rudolf Holmes. Bueno, todas esas cosas que si gastaríamos el día completo enumerando las bendiciones que hay en el Señor para gratitud con Él. Y hay algunos que dicen, y no me ha dado nada todavía. Todo ha sido dado por nosotros, aún lo más precioso de Dios. Y ojalá nuestra actitud sea aquella de decirle, Señor, no me lo entregues todo en esta vida. Ustedes tienen que creerme en esto que les digo. Yo oro continuamente al Señor diciendo, Señor, no me dé todo a este lado. Porque, ¿qué es esta vida tan corta? Por favor, resérveme algo para la eternidad, que es donde quiero disfrutar de tus bendiciones. Pero tengo siempre ese temor porque Dios me ha dado demasiado a este lado. Y yo consideraría a ti bienaventurado si crees que Dios no te ha dado mucho a este lado, pero te tiene reservado mucho para la eternidad. Y yo estoy orando continuamente, no porque me dé más, sino porque me reserve algo para la eternidad, que es donde estarán las cosas inmovibles. Y no que me lo envíe todo aquí a lo movible. Y terminamos viendo este verso que dice, tengamos gratitud y mediante esta gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Este temor no habla de susto, habla de respeto a Dios. El temor a Dios es el que nos lleva a apartarnos del pecado. Donde quiera que tú vayas, si hay temor a Dios, puedes huir del pecado. Si tú no tienes temor a Dios, cualquier pecado te hace caer. Este temor de Dios nos lleva a vivir una realidad de saber que todos los días nos conducimos ante la inminente mirada de nuestro Padre Celestial. Y el que vive una vida en comunión con Dios es lindo porque sabe que todo el tiempo está ante los ojos de Dios y en sus pensamientos. En ningún lugar puede estar aparte de la mirada de Dios. Y también habla de ese respeto y de esa reverencia a Dios que nace con gratitud. Le amo porque me ama y porque Él ha creado esa gratitud en mi corazón. Yo respondo a eso. El verso 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Que nosotros tenemos siempre una idea de que Dios es amor. Y que Dios no nos va a juzgar. Y que con la gracia de Dios, hoy muchos dicen, pequemos y arrepintámonos. Pequemos y arrepintámonos. Pero el Señor no nos ha dado su gracia para permanecer en pecado ni para seguir pecando. Nos ha dado su gracia para acercarnos a Él más y más de todo corazón. Porque también Dios es fuego consumidor y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo que te llame sin vergüenza. Creemos en la gracia de Dios, pero no coja la gracia de Dios como caucho gracia. Porque aún un caucho abusado se revienta. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nos ha dado su gracia no para pecar, sino para acercarnos más y más a Él por medio de la gracia de Dios, abundante en nuestros corazones. Vamos a orar.